y socialistas se han opuesto a la presencia de asesores militares de Estados Unidos en Colombia. Los 53 asesores están en bases militares capacitando personal militar colombiano. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El ingeniero Otón Madariaga en la asistencia técnica y este servidor, Paul Sfeir, los invitamos para volvernos a encontrar en nuestro próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, en Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
La deuda externa que Cuba tiene contraída con España asciende a 1.970.066 millones de euros, lo que representa cerca de dos tercios del total de la cifra de toda Iberoamérica. La cifra corresponde al 31 de enero del 2020 y las ha desvelado el gobierno en una respuesta parlamentaria a Vox recogida por Europa Press.
Señoras y señores, 2.000 millones, casi 2.000 millones de dólares contraído nuevamente. Es un número muy alto, al punto que, bueno, pues prácticamente acapara la mayor deuda que tiene todo el hemisferio, por lo menos el Latinoamérica, con España. La acapara prácticamente Cuba, dos tercios de esa deuda es cubana. Increíble. Hoy vamos a analizar el tema desde el punto de vista cubano, pero también desde el punto de vista español. Y lo vamos a hacer desde España. Ya nos acompaña vía telefónica don Guillermo Gortázar. Él es, bueno, lo conocen, yo creo que a Gortázar cuántas veces no lo hemos entrevistado acá en Radio Martí, distintos programas. Un ex diputado español, estuvo dirigiendo la Fundación Cubano-Hispana, o Hispano-Cubana, y ya lo tenemos en línea telefónica y le saludamos. Guillermo, ¿cómo está usted? Bienvenido, gracias por acompañarnos.
Muy bien, encantado de hablar con ustedes, como siempre.
Y también nos acompaña desde España Miguel Sales. Miguel Sales actualmente preside la Unión Liberal Cubana, es vicepresidente de la Internacional Liberal, con sede en Londres, y además recientemente lo tuvimos con el libro, el libro publicado Nuevo Viaje al Corazón de Cuba, que lo escribió con un gran cubano también, me refiero a Carlos Alberto Montaner. Miguel, saludos, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes desde Málaga. Sí, sí. Gracias por la entrevista.
¿Cómo no?
Muy bien. Comencemos por usted, Gortázar. ¿Qué opinión le merece la deuda esta de Cuba, ¿no? Cómo va creciendo. ¿Pudiéramos llamarla alarmante respecto al gobierno español?
Bueno, más que alarmante es continuante, porque la práctica del gobierno español desde hace muchos años, desde la época de Felipe González y después incluso con un ligero parón en la época de Aznar, pero sin embargo con Zapatero y con Rajoy, ha sido una deuda, digamos, descabellada e ilimitada, ¿no? El procedimiento, más que dar dinero directamente al gobierno cubano, que también lo que hacen es asegurar las exportaciones españolas a Cuba a los empresarios españoles. Como Cuba no paga, luego ese seguro, ese aseguramiento lo abona el gobierno de España a los empresarios españoles, con lo cual hacen exportaciones sin ningún tipo de riesgo y sin esperanza de cobrar, pero como van aseguradas, va incrementándose posteriormente la deuda que Cuba tiene con España, pero vía los suministros que hace España. Bueno, es un mecanismo que lleva funcionando muchos años. El gobierno de España, con la excepción del señor Aznar, ha sido extremadamente generoso con Cuba, más que con Cuba, con el gobierno cubano, que es un sistema para mantener una situación dictatorial, porque realmente su único que permite es beneficios a algunos empresarios desaprensivos y, desde luego, el mantenimiento de la situación dictatorial en Cuba con recursos que ellos no generan, sino que sistemáticamente impagan al resto de democracias y de países europeos.
Me parece muy interesante lo que acaba de decir el ex diputado Guillermo Gortázar. Y es cierto, todos los negocios, desde la Meliá hasta los más pequeños, cuando van a hacer inversiones en Cuba, pues el gobierno español les asegura sus negocios, de cierta manera. Cuando el gobierno cubano no les paga, pues ellos tienen que cobrarle al seguro. Se produce y ahí es donde está el gasto del gobierno español, donde está el problema del dinero en deuda de Cuba con el gobierno español. Yo le pregunto a Miguel Sales, ¿ha sido una vieja práctica del gobierno cubano endeudarse y después no pagar? Pero también ha sido una práctica, y lo hemos visto, cómo los países condonan las deudas de Cuba por tal de seguir haciendo negocios y tratar de ir adelante. ¿Por qué se produce este fenómeno con Cuba, de acuerdo a su opinión, Sales? Porque, caramba, si yo tengo una persona que a mí no me paga, yo estoy hablando ahora a título personal, que no me paga, y en un momento determinado yo le digo, chico, mira, olvídate de los $100 que tú me debes, y el hombre a los 6 meses me vuelve a deber $100 y no me los paga, pues yo no le presto más. ¿Por qué con Cuba ha funcionado de una manera distinta?
Bueno, el régimen cubano ha hecho del endeudamiento y de la estafa sistemática una política de Estado desde 1960. Fidel Castro inventó el socialismo dependiente. Es decir, es un socialismo que se inicia por la confiscación de las empresas más productivas, la expulsión de los empresarios, arruina a la población, la somete a unas condiciones de penuria y racionamiento, y todo eso que desemboca en una catástrofe económica le permite mantener el poder político, el control político. Y eso se financia con dinero extranjero. O sea, primero fueron 30 años de dinero de la Unión Soviética y de recursos de todo tipo, y luego vino el dinero de Venezuela, del petróleo venezolano. Eso condujo, por supuesto, a la ruina económica y al descrédito total del Estado cubano en la esfera internacional. Mire, en el 1986, cuando Fidel Castro suspendió por primera vez los pagos al Club de París, que es el club de los 14 países acreedores de Cuba, estuvo 30 años sin pagar. Y entonces en 2015... ese Club de París le facilitó una rebaja, una condonación de la deuda de 8.500 millones de los 11.000 millones que debía Cuba. Pero antes de eso, China le había perdonado 6.000 millones de deuda, Rusia 35.000 millones y México 500 millones. Es decir, que estas cifras son inmensas en comparación con el volumen de la economía cubana y en comparación con lo que debe ahora. Ahora debe muy poco porque le han perdonado la mayor parte de esa deuda. Y aún así, en este mes, en pasado mes de mayo, el gobierno cubano pidió, con la excusa del coronavirus y la crisis económica, un aplazamiento de los pagos al Club de París hasta 2022. Es decir, 30 años de impago, una quita del 80%, una reestructuración muy favorable porque le había reestructurado la deuda hasta 2033 y todavía ha vuelto a pedir una suspensión de pagos hasta 2022. Eso quiere decir que es un régimen totalmente improductivo, incapaz de generar riqueza, y ahí es donde radica el problema.
En 2015, y esto para dar un poco de información a la audiencia, ¿no? En el marco de un acuerdo multilateral entre acreedores, España condonó a Cuba 1.709.009 millones de euros en concepto de intereses, y el principal de esa deuda quedó situado en 537.003 millones de euros, pero la deuda ha vuelto a crecer. Por cierto, el siguiente acreedor con cifras muy inferiores es Ecuador, 235.000 millones de euros, le sigue Venezuela, Argentina y Nicaragua. Señor Gortázar, si usted arrastra una deuda y usted no la puede pagar en tiempo y forma, y tiene una economía tan moribunda o en una crisis que prácticamente es de año tras año, ¿cómo usted se pone al día? ¿Cómo usted le paga, por ejemplo, al gobierno de España?
Bueno, lo más llamativo de esto que me plantea usted es que esto lo hizo el gobierno del señor Rajoy, que supone que era un defensor de las libertades. El señor Rajoy en el año 11 ganó las elecciones con un programa continuista con el señor Aznar, en el cual se reconocía a la disidencia, se negaba todo tipo de relación deferente con la dictadura cubana y, por supuesto, se cerraban los grifos del endeudamiento. Pero, sin embargo, el señor Rajoy cometió una auténtica traición. Bueno, le ha costado que el partido se dividiera en tres nuevas siglas, Vox y Ciudadanos, y ha puesto al Partido Popular en la oposición. Bueno, claro, el primer incumplidor del programa electoral fue el señor Rajoy, ¿no? Pero toda esa operación del Club de París la lideró Rajoy y el señor el ministro Dastis y después el señor Margallo, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que tiene Cuba para seducir a gobernantes para que los contribuyentes, es decir, ellos no con su dinero, sino con el dinero de los contribuyentes, tener una posición de esas características? Bueno, yo la respuesta a esto para mí resulta un misterio, pero voy a avanzar una teoría. Yo creo que gobernantes europeos del Club de París, singularmente España, que es el más potente y el más influyente en esa deuda, lo que tienen es un auténtico sometimiento de complejo y un cierto antiamericanismo que creen que lo satisfacen en financiando una dictadura como la de los Castros. Y entonces es una especie como de dependencia absurda a costa de la libertad, a costa del dinero de los contribuyentes y a costa del prestigio internacional y desde luego de nuestras relaciones con los Estados Unidos, que es nuestro principal aliado. Y bueno, así vamos. Con Estados Unidos tiene unas relaciones penosas, ya no irrelevantes, sino hostiles, porque el señor Zapatero y el señor Borrell están predicando una política de alianzas con China y tratando que la Unión Europea se enfrente al señor Trump. En fin, yo creo que esto es todo un delirio internacional en el que España, lejos de tener una posición en favor de la libertad y en favor de los derechos de los contribuyentes a que se maneje con rigor su dinero, lo que hace es seguidismo ante los Castro, que son terriblemente hábiles, y actualmente el actual régimen pues sigue con la misma política.
Usted decía que era un misterio, Gortázar. Yo voy a poner un punto y se lo voy a pasar a Miguel Sales, y por supuesto es más que una pregunta, es casi que una afirmación. Yo creo que el gobierno cubano, no hay tanto misterio en mi opinión. Yo creo que el gobierno cubano lo que ha jugado muy bien con el famoso bloqueo o embargo económico. El nombre es un embargo económico. El gobierno cubano ha cambiado la semántica y lo ha calificado como un bloqueo. Todo el mundo que tiene dos dedos de frente sabe que en Cuba no hay bloqueo. Cuando hay aviones que van y vienen, bueno, ahora por el coronavirus no, pero normalmente hay aviones que van y vienen cargados de cubanos que llevan cosas a Cuba, mercancía, paquetería, se envía dinero, la Western Union le envía dinero, no hay ningún bloqueo. Pero más allá de eso, el gobierno cubano ha cambiado la semántica, ha impuesto un bloqueo, por lo menos mundialmente, ¿cuántos no repiten la palabra bloqueo? Y segundo, es el país agredido, el país más pobre y más el luchador del mundo, agredido por la potencia más grande del mundo. Yo creo que esa imagen la ha vendido muy bien el gobierno cubano y la han comprado muchos gobiernos del mundo, y quizás por ahí está la lástima con Cuba. Mi pregunta directa al señor Miguel Sales: si no existiera el embargo, el bloqueo, para que me entiendan muchos cubanos que me escuchan, ¿quizás Cuba estuviera en una situación de impago igual con el tipo de economía que maneja?
El embargo estadounidense tiene muy poco que ver en este asunto. El problema clave ahí está en la incapacidad del Estado cubano para generar riqueza. Porque una vez que el Estado ha confiscado todos los medios de producción, para hablar en lenguaje marxista, para que la gente lo entienda, y se ha asumido la responsabilidad de decidir todo lo que se produce y cómo se produce y cuándo se produce, pues arruina el mercado y condena a la economía a la ineficacia y a la deuda. Es decir, no hay manera, con una estatización casi completa de la economía durante más de medio siglo, que ese país pueda producir lo suficiente para que la gente coma tres veces al día. Esa es la raíz del problema. Y luego, en la actualidad, pues tienen una dependencia de tres elementos o sectores muy vulnerables, como son el turismo, las remesas de Miami, el dinero que manda la familia de Miami, y el petróleo de Venezuela. Esos son los pilares de la economía cubana para mantener a 11 millones de personas, sin permitir más que un grado ínfimo de iniciativa privada, que sería la capacidad de los empresarios para hacer rentable la economía y producir riqueza. Mientras esa situación permanezca, la miseria en Cuba es inapelable. No hay manera de solucionarla por muchos parches y muchos arbitrios que se inventen y mucha limonada que proponga Díaz-Canel y muchos cocodrilos que quiera criar el otro Guillermo García. Es decir, es un esquema de frígido de estructura económica que se ha aplicado para mantener el control político, y mientras ellos no cambien la situación de control político, no pueden abrir la economía. y la gente seguirá viviendo en la miseria y seguirá la emigración, esa fabulosa que hay de Cuba, que tiene ya casi 3 millones de sus ciudadanos en el extranjero.
¿Usted cree, Sales, que con Pedro Sánchez veremos al gobierno socialista condonando parte de la deuda que tiene con La Habana?
Sí, yo creo que sí, porque la alianza entre no tanto Sánchez como su vicepresidente, Pablo Iglesias, con los chavistas de Venezuela y con el gobierno de Cuba es inquebrantable. Es decir, hay un vínculo ahí que va mucho más allá de la simple tutela que ellos recibieron cuando estaban allí trabajando en Venezuela, todo el equipo este de Podemos, que está ahora, forma parte del gobierno actual. Es decir, que hay una posición totalmente favorable a seguir ayudando a Cuba y seguir condonándole la deuda.
Bueno, yo le quiero pasar la pregunta a Guillermo Gortázar, esa misma pregunta, pero a mí, o sea, hay capacidad política en España, don Guillermo, para que el gobierno español actual vuelva a condonar parte de otra deuda.
Pues no me cabe la menor duda, porque vamos a ver, es que los políticos manejan dinero ajeno y con una alegría, los políticos españoles al menos, yo no sé los norteamericanos, desde luego los españoles manejan con una alegría extraordinaria el dinero de los contribuyentes, y estos gobernantes que tenemos ahora en España ya lo hacía el Partido Popular. Calcule usted el Partido Socialista más Podemos. Es decir, es que estos, aunque el país tenga una crisis económica brutal, no les duelen prendas de perdonar 1.000 o 2.000 millones de deuda a Cuba, ¿no? Yo creo que esto, vamos a ver, sobre las tres bases de la economía cubana, que son el turismo, que realmente debe estar bajo mínimos ahora en Cuba, como está en todo el mundo, las remesas, que también tendrán su bajón, y desde luego el petróleo venezolano que está también en las últimas, porque tiene que importar hasta de Irán, todo eso se cubre, ese déficit de ingresos se cubre con deuda, con engaños, con importaciones que no se pagan a terceros países. Entonces, bueno, la economía cubana mal resiste o resiste sobre la base de complementar sus escasos ingresos sobre la base de deuda que no paga. Bueno, eso les ha funcionado durante 20 o 30 años, desde el fin de los subsidios soviéticos del año 90-91, y la pregunta está en qué va a pasar en el futuro, porque realmente la crisis económica que se nos viene por delante es muy profunda, y por otro lado es muy probable que en algún momento en España haya un gobierno que no cometa los errores del Partido Popular del señor Rajoy, y que realmente cierre el grifo del dinero a una dictadura como la cubana, en tanto no encauce un camino de libertad.
Estamos hablando específicamente de España, pero Cuba también tiene deuda, tiene impagos a otros países, que esto hay que sumarlo a lo que ya viene arrastrando. Pero hay un punto importante, y ahora quiero también escuchar su opinión y la de Sales. Los empresarios españoles siguen con las manos abiertas esperando que le paguen, ¿verdad?
Efectivamente, bueno, los empresarios españoles, aunque ellos tienen quejas de los retrasos, la inmensa mayoría de ellos exportan sobre la base de aseguramiento de la Oficina de Exportación, de Créditos de la Exportación al Extranjero Español. Y entonces, si no les paga Cuba, que es lo que pasa siempre, porque Cuba no paga, lo que hacen es cubrir del seguro español, y eso es lo que incrementa la deuda cubana, ¿no? Claro. Pero vamos, los empresarios españoles están encantados de exportar a Cuba porque saben que de una manera u otra, un poco antes o un poco después, terminan cobrando.
La ministra de Industria y Comercio de Turismo español, recuerdo que pidió precisamente eso, ¿no? A Cuba, un plan de pago de su deuda con empresarios españoles. Pero hasta ahora parece que esto no se ha resuelto, ¿no?
No se ha resuelto. Ni se va a resolver, sí.
Claro. ¿Sales?
Bueno, como ya te señalé, el gobierno cubano pidió que se suspendiera el pago de la deuda con todos los países del Club de París, incluida España.
Sí, pero específicamente con los empresarios. Esto es algo muy muy significativo, ¿no? Porque son gente que ha invertido en el país
y están trabajando allí.
Como señaló el señor Gortázar, acertadamente, esas inversiones están garantizadas hasta cierto punto por una especie de fondo de seguridad oficial. Es decir, a fin de cuentas es el gobierno español y el contribuyente español el que paga todos los fracasos y todos los impagos del gobierno cubano en ese ámbito. Entonces, no se puede permitir eso, pero eso sería posible si hubiera unos partidos políticos y una opinión pública que se opusiera activamente a esa política. Eso no ocurre aquí. Aquí hay una tolerancia absoluta por muchas razones, además de la debilidad de ver el David contra Goliat, el David caribeño que se opone al Goliat norteamericano, y del antiyanquismo subyacente de la población aquí en Europa. Aquí hay una debilidad general en los partidos políticos con respecto a Cuba, como bien señaló Cortázar a principios del programa.
Le hago entonces, una... Perdón, sí, adelante.
Sí.
No, le quiero...
En esa situación es casi imposible obligar al gobierno español a que tome una actitud diferente, y mucho menos con los socialistas y con Podemos ahora en el poder, porque ellos están en la mejor disposición de ayudar a Cuba. Claro, si van a tener recursos para hacerlo, esa es otra historia, porque el gobierno español ahora se enfrenta también a una grave crisis económica. Tiene la suerte de que va a recibir mucho dinero de la Unión Europea y de que van a aumentar los impuestos, con lo cual tendrán aún más recursos disponibles para empobrecer al pueblo español y mantenerse ellos en el poder. Es un poco una línea parecida a la que siguió Hugo Chávez en Venezuela y la que siguió Fidel Castro en Cuba.
Le hago la pregunta a ustedes, Sales, perdóname, le hago esta pregunta. Es cierto que el gobierno cubano tiene problemas grandísimos de impago. Incluso este año 2020 comenzó ya con problemas de impago, con amenaza de un fondo de inversiones en Islas Caimán, de ponerle una demanda en Londres, en las cortes londinenses, etcétera.
Antes de la epidemia.
Sí. No, esto es en enero, esto fue abriendo el año. Ahora, yo le pregunto, ¿usted no cree que el gobierno cubano pudiera estar utilizando la epidemia al máximo? O sea, para tratar de librarse de muchas deudas, aprovechándose de la epidemia o de la pandemia, y tratar de reservar un poco de fondos al interior del país que no lo tiene, que podría estar justificándose un poco con la pandemia.
Sí, es posible que lo utilicen como una excusa para suspender los pagos. Y al mismo tiempo manejan mucho la propaganda esta de los equipos médicos que mandan a los países que le solicitan ayuda, etcétera. Lo cual, dicho sea de paso, se hace en violación de los derechos humanos de esos médicos, como ya ha reconocido incluso la Organización Internacional del Trabajo, porque los mandan a trabajar en unas condiciones, les pagan nada más que una fracción del salario, etcétera, etcétera. El resto se queda el gobierno de Cuba con ese dinero, retienen a sus familias muchas veces. O sea, ahí hay una cantidad de violaciones y hay un negocio muy turbio que ya se ha denunciado en muchas instancias internacionales. Pero eso también forma parte de este juego de ahorrarse los pagos y tratar de economizar y de tener un ingreso adicional por otra vía que les permita hacer frente a la situación, pero eso son paños tibios. Eso no va a solucionar el problema de Cuba, y están condenados a la miseria, pero la miseria más absoluta a partir de ahora, con los efectos el triple efecto de la crisis de Venezuela, la reducción de las remesas y la cuestión de que no tienen más turismo.
Y le hago una pregunta a Cortázar ya en el minuto que nos queda de programa. ¿El pueblo español no reacciona ante cosas así, Cortázar, o todavía hay ese amor por Cuba dentro de España?
Es una pregunta, digamos, que realmente parece mentira que se nos lo tengamos que hacer después de la caída del muro de Berlín, ¿no? Yo siempre digo que hay un fondo extraño en la izquierda española de apoyo al castrismo, pero también en parte de la derecha, que es esa derecha de Fraga y parte de lo que era la derecha española histórica, que tienen los primeros es por izquierdismo y por marxismo, y los segundos es por una cierta resquemor ante Estados Unidos por la pérdida de las colonias en la guerra del año 98. Entonces hay un antiamericanismo un poco primitivo que lo que hace es, con todos los respetos, es dar una patada a los cubanos para ofender a los estadounidenses. Pero bueno, no, realmente los que sufren la patada son los cubanos, ¿no? Pero quiérase que no, desde hace 30 años esta parte, una enorme cantidad de personas llevamos denunciando esta situación, y cada vez les es más difícil justificar lo injustificable. Y yo tengo para mí que en el plazo, en un plazo breve realmente la opinión pública española va a tener un giro, como ya se inició en el año 2000, en el año 96, gracias a la posición del señor Aznar.
Claro. Muy bien. Muchísimas gracias a usted, Guillermo Cortázar, también a Miguel Sales. Un magnífico programa hoy.
Sí, señor.
Estás escuchando las noticias como son. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien. Aquí en Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, los casos positivos de COVID-19 en el mundo continúan en aumento y aumentan cuando muchos especialistas apostaron a que en el verano habría una disminución de los mismos. Ahora la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué pasará con la llegada del otoño y el aumento habitual de la influenza y el catarro común?
Una buena pregunta, porque esa era la preocupación que tenían muchos científicos. Decían, bueno, cuando ahora quizás en el verano vamos a tener una tregua y después vamos a ver cómo enfrentamos una segunda, un segundo brote en el otoño, cuando esto se ligue todo con el catarro común, las alergias, la influenza, etcétera. Pero no ha habido tregua. Al contrario, yo creo que esto tiene en azote a todos los científicos, los médicos del mundo y también a los políticos, a todos, a los gobiernos, a los seres humanos, a todos nosotros, porque lejos de disminuir, hay rebrotes en Europa, donde ya se pensaba que iba a empezar a bajar. El continente latinoamericano se ha convertido en el epicentro del mundo y si le suma todo Estados Unidos en el norte, bueno, pues la situación es realmente muy preocupante. Por eso hemos invitado a alguien que nos va a hablar, por lo menos nos va a ayudar a entender dónde estamos, y me río porque es preocupante. Me refiero al doctor Manrique Iriarte, este médico que nos ha acompañado en varias ocasiones aquí en este programa. Confiamos en sus opiniones, en sus análisis, por eso lo traemos a cada rato, doctor en medicina de los centros de salud WellMax acá en la ciudad de Miami.
Bienvenido, Manrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Amado, y buenos días, José Luis, y buenos días a toda la audiencia en nuestra querida patria Cuba.
Bueno, hay que alarmarse, hay una alerta realmente a nivel latinoamericana y podemos incluir también a Estados Unidos. ¿Por qué se disparan los casos? Por ahí empezamos con las preguntas.
Bueno, no es una sola, o sea, esa respuesta tiene varios incisos, José Luis. No hay una sola respuesta que pueda satisfacer tu pregunta. Son varios factores los que contribuyen a el repunte de los casos. Te voy a hablar de los Estados Unidos en particular. El gobierno federal dictó toda una serie de guías, de medidas que se deberían de haber seguido para la reapertura de nuestra economía y para la reapertura, la reinserción nuestra en la vida seminormal, ¿no? Y esos guidelines, esas mismas medidas, realmente no fueron seguidos al pie de la letra. Uh-huh. Por muchísimos de los estados que reabrieron, violaron pasos, violaron fases, y esa es una de las causas del repunte de los casos. Otra causa es también, y el presidente Trump lo señalaba en una conferencia de prensa ayer o antes de ayer, es el mayor número de pruebas. Lo que pasa es que el presidente Trump señala eso como la única causa del aumento de los casos, y eso tampoco es cierto. Es una de las causas del aumento de los casos. Por supuesto, si usted tiene un mayor número de pruebas, también va a encontrar un mayor número de casos. Esa es otra de las causas. La tercera causa también han sido, honestamente, el grado de protesta que ha habido por las cuestiones de los derechos civiles y la discriminación racial en los Estados Unidos. Esta protesta realmente es muy difícil, en una protesta multitudinaria, mantener las medidas de distanciamiento social y demás, y todos sabíamos que eso iba a tener una repercusión en el resurgimiento de las cosas, de los casos. Los casos vemos que aumentan. Aumentan, como yo les explicaba, por el número de pruebas. Pero si nosotros comparamos, por ejemplo, el estado de Nueva York, que realiza aproximadamente 3.3 pruebas por cada 100.000 habitantes, lo comparamos con el estado de la Florida, que realiza 1.2 pruebas por cada 100.000 habitantes, vemos que los casos nuevos en el estado de Nueva York están ya sobre el nivel de los 600, y sin embargo en el estado de la Florida ha subido en este momento a 3.000 diarios. Hubo un día que tuvimos casi 4.000 casos en un día. Lo que quiere decir que no se puede atribuir exclusivamente al número de pruebas. Eso demuestra que hay otros muchísimos factores que están influyendo en el aumento en la cantidad de casos.
Pero llama la atención, utilizando la lógica suya, doctor, llama la atención que las protestas por las cuestiones raciales han sido en todos los Estados Unidos. Sin embargo, la Florida, uno ha llegado a reportar, como en las últimas horas, que se ha reportado más de 5.500 casos en 24 horas. O sea, estamos hablando de números que son alarmantes. Y yo creo que el estado de la Florida ha tenido tantas protestas. Yo creo que Georgia, Atlanta, tuvo más protestas, porque tuvo dos incluso, por el primer caso y después por el asesinato, según la fiscalía, del segundo caso, y no se ha repuntado tanto como en la Florida. ¿Por qué en la Florida? ¿Por las playas? ¿Por la indisciplina social? ¿Qué ha pasado en la Florida?
Precisamente por eso trataba de explicarte que son varios los factores. Claro. En primer lugar, la Florida violó cualquier cantidad de leyes en la llamada reapertura, tanto las ciudades como el gobierno estatal, vamos a estar claros. En la Florida se comenzó a abrir la economía y no se estaba realizando la cantidad de pruebas necesarias, y que los expertos decían que había que hacer para mantener el pesquisaje de las personas contagiadas. O sea, la Florida, el gobierno del estado, desafortunadamente, ha violado cualquier cantidad de normas mismas que han sido dictadas por el gobierno federal. Incluso ahora vemos, después que tuvimos, y esto parece tener connotaciones políticas, después que tuvimos en un día hasta 50.000 pruebas se llegaron a hacer en el estado de la Florida, ya vemos que ayer, como ha habido un repunte de casos, lejos de nosotros mantener la cantidad de pruebas que se hacen al día, ya ayer nada más se estaban haciendo casi 23.000 pruebas al día. Vemos que vemos que hay desafortunadamente una motivación política, desafortunadamente empañando, ¿no?, el esfuerzo público que se debe hacer. No es un solo factor, son muchísimos los factores que influyen.
Ahora, Manrique, la curva esta de la pandemia se ha elevado cada vez más en América Latina, y vamos a fijarnos, bueno, pudiéramos hablar de México, de Colombia, Brasil, Ecuador, Brasil. Pero vamos a especificarnos el tema ahora en Brasil. Brasil, donde incluso el presidente Bolsonaro ha desafiado las recomendaciones de dos ministros de salud que le han renunciado. Dos ministros que han renunciado en medio de la pandemia. Pero la situación parece que no va a mejorar, al menos lo que están indicando los especialistas, los conocedores de la materia, en los próximos días. ¿A qué se atribuye esto? Ahora mismo Brasil no está viviendo el verano, a diferencia de cómo estamos viviendo nosotros acá en los Estados Unidos.
Brasil tiene en este momento mayor cantidad de casos diarios, casi, o está parejo junto con los Estados Unidos. Es algo absolutamente impresionante. Y esto se debe, de nuevo, al problema del distanciamiento social. Cuando tú tienes una narrativa a nivel político y a nivel institucional que desacredita las opiniones de los expertos, esa narrativa no va a tener tracción en todo el mundo, pero definitivamente va a tener tracción en una gran parte de la población. Y la gente se va a mostrar, no va a prestar tanta atención, digamos, pues, sobre las cosas que recomienden las autoridades científicas, ¿no? cuando la narrativa y el discurso a nivel político y a nivel gubernamental tiende a ser absolutamente lo mismo. En eso yo creo que hay un paralelo entre el gobierno brasileño y la actual administración en los Estados Unidos.
En estos momentos, ya que Manrique mencionaba, ¿no?, la estadística de Brasil, perdóname, Amado, para dar una información, hay 52.788 personas fallecidas y, de acuerdo a las estadísticas, todo indica que Brasil seguirá creciendo porque no ha llegado al pico, dice un doctor que ha consultado a la agencia española EFE. Brasil no ha llegado al pico de su curva de contagio, lo que está previsto para julio, y las muertes no han comenzado a retroceder.
Y además está ya más de un millón de infectados.
Miren, cuando nosotros conversábamos de estas cosas en el mes de abril, sí, yo les hablaba a ustedes del modelo de la Universidad de Washington, y vamos a hablar específicamente en este caso de los Estados Unidos, y los pronósticos en aquel entonces, los modelos, veían cómo el nivel de muertes iba a disminuir hasta números que podían ser absolutamente ignorados a principios de agosto. Las muertes iban a ser menos de 10 en todos los Estados Unidos diarias, ¿no? Sí, y eso, ese modelo tenía en cuenta que se mantuvieran las medidas de distanciamiento social y que la reapertura y la reinserción en la economía hubiera seguido, ¿no?, las guías que se habían brindado y se había orientado a nivel federal por los expertos. Al romper toda esa guía, los modelos actuales dicen que nosotros nunca vamos a bajar por debajo de las 500 muertes durante este verano en los Estados Unidos. O sea, cuando se proyectaban que la muerte iba a ser un número absolutamente que podía ser ignorado por debajo de 10 en el mes de agosto, ahora los nuevos modelos indican que nunca van a dejar de ser 500 muertes diarias cuando nos llegue entonces el otoño con el segundo repunte de la pandemia, que seguro va a ocurrir. Esto no es ni siquiera una suposición. Va a haber un repunte de los casos y de las muertes en el mes del otoño, y esto va a continuar desafortunadamente hasta que nosotros podamos tener la dichosa vacuna, ¿no?
Y la vacuna, doctor, se habla mucho. El doctor Fauci, como todos conocen, es el jefe de epidemiología aquí en los Estados Unidos. En una declaración ante el Congreso, ha dicho que es muy posible que para finales de año, muy principios del que viene, ya tengamos alguna vacuna ya después de probarse garantizada, una vacuna garantizada. Esto sería un récord en la historia del mundo. Jamás una vacuna se ha podido sacar con ciertas garantías en 12 meses, en un año. ¿Usted confía que esa vacuna puede ser efectiva?
Yo soy una persona optimista y creo que el esfuerzo ha sido tal de que sí, de que vamos a tener una vacuna para principios del año 2021. Hay más de 200 compañías en este momento trabajando en eso, y hay muchas vacunas de estas que están ya en partes avanzadas del estudio de la vacuna como tal, ¿no? Vemos cómo va a haber varios países que están trabajando en ello, y definitivamente antes del a principios del 2021 la debemos de tener. Se está trabajando muchísimo en eso, y eso va a ser en definitiva lo único que va a poner freno a esto. Lo que ustedes hablaban al principio de que viene ahora también la época de la influenza. No sabemos si la influenza va. Yo creo que incluso podría haber menos casos de influenza este año y en estos años que cualquier otro. Recordemos que el virus de la influenza es un virus que tiene un menor nivel de infectividad que el coronavirus como tal, ¿no?
Claro.
Y la medida de distanciamiento social que estamos tomando para evitar el coronavirus pueden básicamente anular la transmisión de la influenza. Así que lo que esperamos es que la influenza este año no cause grandes problemas. Que no lo necesitamos, ¿no? Porque sí, lo que tenemos con el coronavirus, tenemos la bandeja absolutamente llena.
Sí, sí. Claro, vamos a detenernos brevemente en Cuba, porque yo creo que a Cuba hay que darle un aplauso, ¿no? Sobre todo a los médicos, al sistema de salud, a las autoridades, lo han hecho muy bien.
O el aplauso a la información que dan.
Bueno, vamos a dejarlo ahí.
Ellos están haciendo un muestreo por barrio, están escogiendo de manera aleatoria parte de la población vulnerable. Te lo digo porque he hablado con un, recientemente con un médico allá, le preguntaba. Están escogiendo la población más vulnerable, los ancianos y demás, y de ahí para tener una idea de cómo se está comportando y qué penetrancia tiene, qué attack rate tiene la enfermedad en las diferentes provincias del país. Lo que sucede es que cuando el muestreo es tan pobre, realmente no representa, ¿no?, esto una muestra estadísticamente significativa para tú poder sacar conclusiones. Yo no sé, no conozco con exactitud, y sería injusto que virtiera alguna opinión, los datos estadísticos que están brindando ellos. Y también que cuando ellos brindan datos estadísticos, tendría yo que tomarlo al pie de la letra y tomar su palabra como hecho, porque no tengo la manera de comprobarlos. Pero sí tengo la impresión de que el muestreo es bastante pobre, el que están haciendo. Incluso ya ayer me decían que en Santiago de Cuba, en el último mes, no se había registrado ni un solo infectado. Cosa esta que es absolutamente rara, ¿no? Máxime cuando las medidas de distanciamiento social en Cuba no se han respetado, vamos, en absolutamente nada, ¿no? Las cosas que uno ve son bastante alarmantes. Aunque, y aún así, dicen de que no, de que ya las provincias, hay muchísimas provincias que no han reportado absolutamente ningún caso. Ojalá sea así.
Claro, ojalá.
No queríamos ningún otro outcome para nuestra patria y nuestro país.
Claro, mira, desafortunadamente, cuando no hay manera de ser independiente o de buscar de manera independiente los números, las cifras, los análisis, cuesta mucho trabajo opinar y mucho trabajo. ¿Por qué? Porque hay que confiar en lo que dice el gobierno. Ahora, lo que sí es cierto, y esto sí es una afirmación, la curva en Cuba jamás se parece o se ha parecido a las curvas de cualquier país. Es más, tomando a los países que más rápido han solucionado el caso, la curva cubana no se parece en lo absoluto. En Cuba no ha habido curva, ha sido prácticamente una línea recta tipo ascendente, punto. Pero no ha habido curva. O sea que en Cuba, o sea, si lo comparas con cualquier otro país, entonces usted dice, bueno, qué raro, ¿eh? Y como dice el doctor, bueno, pues que las colas en la calle, la gente saliendo a resolver el pollo, no hay pollo. O sea, no lo sé. Pero bueno, eso es lo que dice el gobierno cubano. Doctor, yo quiero hablar un poco, porque hay una cosa que me llama mucho la atención y es la inmunización. Se ha hablado incluso hasta de esta, que tiene un nombre muy feo, usted lo ha mencionado, que es la inmunización de rebaño, algo así le llaman.
Sí.
Eso suena horrible, ¿no? Pero parece que mientras más enfermos haya, también, digamos, la propia naturaleza va a ir creando inmunizaciones y la enfermedad puede detenerse. Y si a esto se le suma una vacuna, bueno, pues entonces felicidades. ¿Mientras más enfermos, más inmunización de rebaño puede existir en un país?
Sí, vamos a poner el siguiente ejemplo, Amado. Si tú lanzas un virus con una capacidad grande de infectar al ser humano, en un lugar donde hayan 10 millones de personas, y esas 10 millones de personas, ninguno de ellos en su vida ha estado expuesto al virus, sabemos que las primeras 3 o 4 semanas todo el mundo ahí va a estar enfermo. O sea, el attack rate y la aparición de la enfermedad va a ser tremendamente alta. Sin embargo, si tú coges el mismo rebaño de personas, digamos los mismos 10 millones de personas, y el 60% de ellos, digamos, 6 millones, ya está inmune contra el virus porque le ha dado el virus, y tú sueltas el mismo virus en el medio de esa persona, cuando ese virus vaya a atacar a la persona de al lado que ya tiene anticuerpos, ese virus no pudo hacer nada. Se topó con el que estaba todavía sin inmunidad y entonces sí lo infectó, pero te podrás imaginar que la manera y la velocidad de propagación va a ser muchísimo menor y tiende entonces básicamente a morir, a convertirse en números que son que se pueden ignorar. Entonces es lo que se llama en inglés herd immunity, que en español se le decía inmunidad de rebaño, que agradezco la traducción porque me hubiera costado muchísimo trabajo encontrarla. Inmunidad de rebaño, y es absoluto, es una forma en que las personas infectadas adquieren esa inmunidad por la vía natural, y al adquirirla, pues bueno, ya no deben o tienen muchísimas menores posibilidades de infectarse. Eso se logra así, o te da la enfermedad o se logra cuando te inmunizas.
Ahora, Manrique, los pacientes que se han recuperado de coronavirus, ¿no?, de COVID-19, ¿también pueden seguir propagando el virus?
No, ya una vez recuperado, si ya tú te recuperaste, es como si estuvieras vacunado. Claro. O sea, las posibilidades de reinfección, creemos, no está, nunca vas a estar 100% protegido, pero las posibilidades de reinfección en las semanas o por lo menos primeros 2 o 3 meses que le siguen a tu enfermedad van a ser muy pocas. Por tanto y demás, si te pones en contacto con el virus y el virus entra a tu sistema, tu inmunidad, tu sistema inmune va a impedir que el virus entre y por lo tanto no lo vas a poder ni contraer ni vas a poderlo transmitir.
Las personas que se recuperan y las personas que se recuperan, ¿cómo quedan? ¿Usted como médico ha podido atender ya a algún paciente?
Sí, cómo no. Tengo aquí en mi consulta varios pacientes recuperados. Tengo un paciente que desafortunadamente falleció, tenía varios problemas, falleció en el hospital, pero yo he tenido en mi práctica privada personal aproximadamente unos 8 o 9 casos. Nada más fallecido uno y esos 8 o 9 han quedado bastante bien, normal. Están,
¿qué quiere decir
normal?
Bastante, ¿alguna afectación?
Vida normal.
Sigue siendo la edad un factor, porque hemos visto, por ejemplo, en el estado de la Florida, más del 50% de las personas que han fallecido vienen de asilos de ancianos, casas de ancianos. Es decir, a los ancianos los golpea muy fuerte, doctor.
Absolutamente. La inmunidad, en la medida que nos caen los años, el organismo no reacciona igual. Y es por eso que las personas de avanzada edad son muchísimo más vulnerables a sufrir la enfermedad en su forma grave. Aunque tenemos que decir también que esta enfermedad tiene varias formas clínicas. Uh-huh. No es la enfermedad respiratoria típica a la que estamos acostumbrados a tratar, o sea, no es una neumonía o un síndrome de distrés respiratorio, absolutamente la forma clínica única de esta enfermedad. Está demostrado que esta enfermedad también puede producir un proceso de tormenta citoquímica, uh-huh, provocando coágulos múltiples en el organismo, donde la manifestación fisiopatológica fundamental no es la respiratoria, sino más bien a nivel endotelial, a nivel sanguíneo.
De coágulos, sobre todo coágulos en los pulmones.
Y una inflamación generalizada que al final puede dar al traste con la vida. Esto tiene varias formas clínicas que ya se han ido describiendo en la literatura, y ya la estamos comprendiendo también muchísimo mejor, ¿eh?
¿Por eso hay menos mortalidad actualmente?
Yo creo que sí. Yo creo que una de las cosas es que ya estamos comprendiendo muchísimo mejor la enfermedad, y los sistemas de salud en el mundo se están adaptando a clasificar los enfermos, a comenzar a tratar los enfermos a tiempo, a cuáles son realmente los tratamientos que funcionan, y no tenemos que estar lidiando con otras cosas desde el punto de vista experimental que nos desvirtuaban, ¿no? Uh-huh. Del camino, como era el caso de la hidroxicloroquina y otras cosas que se trataron al principio de la pandemia. O sea, ya los protocolos están más enfocados, están mejor concebidos, el tratamiento de apoyo está mejor concebido, hay más recursos a todos los niveles de los hospitales, porque te podrás imaginar que un hospital rural de Oklahoma no tenía por qué tener la droga Remdesivir, que es el antiviral que funciona, ni el anticuerpo monoclonal que se usa para lo otro, ni suero de convaleciente. En este momento ya es probable que ese hospital rural de Oklahoma tenga estos recursos. Y eso, por supuesto, ha contribuido a que la mortalidad haya descendido, ¿no? Claro,
claro. Por último, queda apenas 30 segundos. Seguimos esperando por la vacuna, ¿verdad?
Sí. La vacuna va a llegar, si Dios quiere, para principios del año que viene.
Entonces, el mensaje es vamos a cuidarnos de aquí a que termine el año a ver si la dichosa vacuna llega antes de que nos enfermemos.
Hay que acostumbrarse a una nueva realidad, no a un nuevo normal, porque esto no es normal.
No, es anormal, no es nuevo normal.
Es anormal, pero hay que acostumbrarse a la nueva realidad. Quizá la actividad económica tiene que empezar, pero nosotros, siendo muchísimo más cuidadosos, quizá podemos vernos, José Luis, tú y yo, en el patio de mi casa.
Claro.
Cada uno se pone en una esquina y conversamos un poquitico alto, pero no claro. Tenemos por qué dejar de vernos.
Como si nada, para evitar el catarro, cuando uno tiene catarro, uno le dice al otro, oye, échate para allá que me lo va a pegar.
Exactamente, no hay por qué darse un abrazo y un
exacto.
Beso ahora en este momento.
Exacto.
Bueno, pues, muchísimas gracias, como siempre, Manrique.
A la distancia, doctor, muchísimas gracias. Un placer conversar con usted.
Hasta aquí llegamos. Regresamos mañana, si Dios quiere.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Desde un principio y por un tiempo se ha dicho que el COVID-19 ataca fundamentalmente a las personas mayores, pero se están viendo muertes de personas jóvenes e inclusive niños. La doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida, nos explica.
La información siempre dijo lo mismo, pero la interpretación de eso ahora las personas comunes la han empezado a entender. Y no ha cambiado. Siempre se sabía que cualquiera se puede infectar, pero tener el virus adentro y qué enfermedad vas a manifestar depende de varias cosas, incluyendo, número uno, la edad de la persona. Número dos, si tienes algún problema, por ejemplo, un problema cardiovascular, presión alta, diabetes, cáncer y problemas respiratorios crónicos que te van a hacer el problema más grande y esto se pone encima de eso. La diferencia de ahora es que, aunque se sabía que las personas mayores tienen más posibilidad de tener enfermedad grave, más o menos entre 2.4 y 3% de los niños también tienen enfermedad seria o crítica. Y es más, ya dos niños han muerto de COVID. Ya el mundo se está reconociendo que cuando los números son muy altos y como los niños también se infectan y hay este 2.4-3% de niños que van a estar graves, entonces, claro, vamos a notar que también niños se pueden morir.
Han escuchado a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí va el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevecito del rapero neoyorquino Saint John. El Euro Satélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de Enriquito Iglesias, que un día como hoy, hace 20 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde. Interferencia.
Una revolución musical.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 7.345, los 9.565, los 11.860, en